El guardia confesó que fue comprado por los fugados. Ese es el título principal hoy en el diario El País, a propósito de este suceso que sigue conmoviendo a la sociedad uruguaya. Esta fuga espectacular de ribetes cinematográficos que protagonizaron dos peligrosos delincuentes recluidos en el penal de Libertad. Me refiero al uruguayo conocido como el Cotorra Loca y el narcotraficante israelí Yehoram Halal. Uno de los guardiacárceles que fraguó las órdenes de traslado desde el penal de Libertad a cárcel central confesó anoche que habría recibido dinero para facilitar el escape de estos dos delincuentes. El hombre admitió que fue comprado por los secuaces del narco Halal, quienes encabezaron la operación comando que, sin violencia, logró el escape de ambos. Anoche continuaban las indagatorias en el juzgado penal de San José para él y otro funcionario del establecimiento penitenciario que habría participado del acto de corrupción. Ya les informamos a ustedes el resultado de estas actuaciones judiciales por ahora. El subayudante que estaba de guardia fue encausado con prisión, imputado de un delito de falsificación de certificado en reiteración real con un delito de cohecho calificado. La información también dice que la jueza Fernanda Moreira procesó a sí mismo, aunque sin prisión, a un sargento por el delito de evasión, entendiendo que fue omiso al no vigilar al empleado que tenía a su cargo. El diario El País, en su crónica de páginas interiores, especula a propósito de cuánto puede haber costado esta operación de rescate. Porque recuerden que en un primer momento se han estado manejando cifras distintas del dinero que tenían disponibles estos dos reclusos para lograr su fuga. Dinero que sobre todo, claro, provenía del narco israelí. La policía manejó inicialmente la hipótesis de que Halal poseía $500,000 para huir del penal de Libertad antes de que se concretara su extradición hacia Estados Unidos. Allí tenía que afrontar cargos vinculados al crimen organizado. Posteriormente, la cifra manejada cayó a la mitad, es el número que manejábamos ayer, $250,000. Este dato fue atribuido a los servicios secretos israelíes, quienes informaron hace 15 días a la Dirección de Inteligencia y a Interpol que el peligroso narco trataría de evadirse del penal de Libertad, según indicaron los investigadores. La espectacularidad de la fuga muestra que los delincuentes, por lo visto, utilizaron en definitiva una cifra irrisoria en materia de gastos. Utilizaron $4,900 para comprar un Fiat Premio de segunda mano en una automotora de Montevideo. A esa cantidad hay que sumarle los escasos dólares que le pagaron a un individuo que vive en los Cantegriles de la calle Desierto para que tramitara la compra del vehículo. Pese a que la esposa de este sujeto fue indagada por efectivos de la Jefatura de Montevideo, el intermediario permanece prófugo. Se trata de un contacto de Guillén, se trata de un contacto del Cotorra Loca, carece de antecedentes penales, dice esta crónica. Otros gastos que debió afrontar la banda que liberó a ambos delincuentes fueron, por ejemplo, un paseo en helicóptero realizado el viernes 30. Durante más de una hora el aparato violó el espacio aéreo del penal de Libertad, según indicaron fuentes policiales. El costo del alquiler de una hora de vuelo de un helicóptero de cuatro plazas oscila en $500, sigue diciendo este informe. Para los policías que investigan la fuga, la banda chequeó con ese vuelo los últimos detalles del escape, por ejemplo, habrían observado desde el aire posibles salidas alternativas a la ruta U. Después, si se sigue sumando gastos de este operativo, hay que agregar el costo de la avioneta. Una hipótesis policial sostiene que el israelí Yehoram Halal habría volado hacia Brasil con un aparato que lo esperaba en un campo del departamento de San José. Hay unanimidad en la policía sobre que el narco ya no se encuentra en el país y buscó un lugar seguro en Brasil. Otra historia es dónde está el Cotorra Loca. Parece que en la noche del martes 4, apenas fugado, el Cotorra Loca se contactó con varios falsificadores de Montevideo procurando documentos de identidad de buena calidad para poder viajar al extranjero, tal vez a Europa. dinero no le faltaba. Los contactos hechos por Guillén permitieron a los investigadores encontrar su rastro. Los policías efectuaron ayer una serie de allanamientos en la colonia Nikolić, donde se sabe que pasó la noche en un aguantadero de un amigo.
La primera llamada del día.
Mientras de a poco entonces van filtrándose estos elementos que permiten acercarse al rompecabezas de esta operación rescate tan impactante, tan desconcertante, esta operación rescate que ha puesto en ridículo al penal de máxima seguridad que tiene nuestro país y que también ha puesto en serio cuestionamiento al conjunto del sistema carcelario. Bueno, mientras se avanza en la investigación, mientras se procura recuperar a los fugados, han comenzado a darse las derivaciones en materia política. Concretamente, en el Parlamento, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes recibirá en los próximos días al ministro del Interior, José Díaz, llamado por representantes blancos y colorados para informar sobre la indagatoria oficial y sobre las responsabilidades de la fuga. La iniciativa ha sido del diputado Álvaro Lorenzo, de Alianza Nacional, que está en línea telefónica. Buenos días, diputado.
Buenos días, señor.
Concretamente, ¿qué es lo que ustedes han propuesto?
Nosotros tuvimos que concurrir al ministro a la Comisión de Constitución y Código. Cuando bueno, fue convertido al Partido Nacional.
A ver, sabe que estamos con un poco de ruido en la línea, me gustaría escucharlo más fuerte. Ahora sí.
Sí, sí. Me refiero al Partido Nacional porque en el momento de que funcionaba la comisión y se hizo la convocatoria con el voto unánime de los presentes, estábamos la bancada oficialista del Partido Nacional. Había miembros del Partido Colorado, digo, porque usted informaba que era un llamado conjunto. Uh-huh. La intención nuestra es tratar de esclarecer con información oficial, en un ámbito oficial, las circunstancias del episodio este de la fuga. Y si está enmarcada, o sea, llevar esto a un plano por encima de eso, en una gestión inapropiada del sistema carcelario. Y derivar de eso las responsabilidades políticas que pudieran derivar. Eso hay que verlo. Nosotros no tenemos una posición a priori ni una posición automática como la que el oficialismo tiene, digamos, en estos temas, ni un prejuicio. Pero bueno, en esos pocos días desde que acaeció esta fuga, lo que estamos viendo es que el ministro está asumiendo toda la responsabilidad.
¿Cómo que el ministro está asumiendo toda la responsabilidad?
Claro, fíjese usted que el director nacional de cárceles, que en otras instancias nosotros hemos criticado por su actitud de hacer manifestaciones o declaraciones públicas inconvenientes, inapropiadas, en esta circunstancia lo primero que hace es ofrecerle la renuncia al ministro. Y el ministro de manera automática lo que hace es no aceptarla y manifestar su respaldo, previo a toda investigación. Entonces nosotros lo que queremos saber son cuáles son las circunstancias concretas del episodio, cuáles son las responsabilidades, qué medidas ha tomado el ministerio, qué medidas no tomó en la etapa previa para permitir que estas cosas pasen. No estamos responsabilizando a priori políticamente, pero bueno, tampoco vamos a dejar de hacerlo en función de que el ministro, de alguna manera, sin haber hecho las investigaciones correspondientes, lo que hace es respaldar todo lo actuado.
¿Y qué
lo actuado lo que muestra es una, por lo menos, negligencia, ¿no?
Y desde el oficialismo, ¿cómo se observó ese llamado a sala en Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes? Vamos a preguntárselo al doctor Javier Sanzanelli, diputado del Movimiento de Participación Popular. Buenos días.
¿Cómo le va, Cotero?
¿Ustedes apoyaron este llamado?
Sí, nosotros en la primera... un saludo a Lorenzo, que está del otro lado. La primera parte que menciona el diputado Lorenzo, nosotros la compartimos. O sea, conocer oficialmente las circunstancias, las características, etcétera, nos parece bien. Nos parece bien que el ministro concurra al Parlamento para hacer eso. No sé, lo de la reacción automática no la entendí demasiado, pero... simplemente, la verdad, desde el punto de vista de la bancada, no tenemos una posición absolutamente definida sobre el tema, entre otras cosas porque los detalles de cómo se fueron produciendo y se van produciendo los hechos, de algún modo nos estamos enterando recién. Entonces, desde esa perspectiva nos pareció conveniente que el ministro efectivamente concurra, que dé las explicaciones del caso, y bueno, una vez que eso ocurra, veremos realmente cuál es la actitud que eventualmente se pueda adoptar. Nuestra impresión es que acá, además de un problema en el sistema carcelario, hubo o pudo haber habido algún tipo de falla en alguna otra tarea, ¿no? Fundamentalmente
en las tareas, ¿en qué está pensando?
En las tareas que tienen que ver con los servicios de inteligencia. Porque, bueno, acá obviamente no estábamos ante un caso de un delincuente común, llamémosle así, sino que, bueno, estábamos ante una situación delicada, etcétera, que incluso nos genera preocupación por cómo expone al Uruguay en el plano internacional.
¿Qué es esto exactamente? ¿Qué está pensando?
Bueno, fíjese usted que esta persona estaba esperando para ser extraditada a los Estados Unidos. No importa cuál fuera el país de que se tratara, pero en cualquier caso, no, obviamente no le hace ningún favor a la imagen del Uruguay que una persona que tenemos detenida y requerida por otros países, pero además en este caso particularmente, dos países que en el contexto internacional han hecho de determinado tipo de planteo, particularmente de lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, etcétera, poco menos que una especie de cruzada, bueno, yo obviamente reitero, no es la mejor de las imágenes para nuestro país. Y por lo tanto, entendemos que tiene que ser una investigación que sea llevada a fondo y del modo más directo posible.
Sí, fíjese, por ejemplo, lo que dice Mirta de Malvin, un oyente que llama por el 9020-810, me hace mucha gracia cómo se maneja políticamente un episodio como este. Yo, cuando trabajo, si cometo un error en un expediente o hago algo indebido, soy pasible de un sumario y de que me despidan.
Está claro.
Mientras tanto, las autoridades siguen allí.
Bueno, lo que pasa es que no se puede definir directamente responsabilidad de un modo automático, ¿no? Acá, bueno, se han definido algunas responsabilidades y se ha actuado con cierta rapidez en los responsables directos.
Sí, pero a ver, un segundo. El diputado Lorenzo, si entendí bien, usted, por ejemplo, piensa que el director nacional de cárceles, Enrique Navas, debería ser removido, ¿se le debería aceptar la renuncia?
No necesariamente. Lo que no se debe hacer, previo a completar las informaciones y las investigaciones, darle un respaldo total. El ministro dijo, ni se me pasa por la cabeza.
Ajá.
Que renuncie el director nacional de cárceles. A eso me referí cuando dije una reacción automática.
Uh-huh.
Más allá de la experiencia que tenemos en el Parlamento de las mayorías automáticas, por lo menos hasta el día de hoy, supongo que eso será así. Pero también es verdad que ha habido criterios amplios para analizar situaciones y temas. En particular, el diputado Sassamendi es un activo participante y positivo en ese sentido, en los ámbitos en los que se analizan los temas, sin prejuicios. Ahora, el ministro está reaccionando de una manera automática, previo a saber todo lo que pasó en detalle. Entonces, nosotros no decimos que renuncie el director de cárceles o que lo saquen o que se vaya el ministro. Ahora, lo que no puede hacer el ministro es decir lo contrario en función de una situación que es evidente que no domina.
¿Ah? Diputado,
es una cosa que nos preocupa, ¿no? Está muy bien, me parece muy correcto el enfoque que hizo Javier de la preocupación del impacto internacional de situaciones como esta, pero tenemos una situación interna. Y la situación interna es que el Ministerio del Interior ha dejado en un plano secundario el tema de la seguridad pública. En todos los temas, en la agenda del ministro, con los reportajes, con los anuncios públicos, el tema de la seguridad pública no está. Entonces lo que estamos haciendo en un movimiento pendular de posiciones que fueron criticadas, y que yo comparto algunas de las críticas que se han hecho, de llevar las penas a niveles máximos para tratar de contener el delito, no se contienen, de alguna gente que propone conceptos de gatillo fácil, a otra posición que la del ministro, que en función de otras preocupaciones descuida absolutamente el tema de la seguridad pública.
Diputado Salzamendi,
¿cómo
observa lo que señala el diputado Lorenzo en cuanto a la forma como reaccionó el ministro del Interior ante la renuncia presentada por el director nacional de cárceles.
Bueno, yo le insisto, el propio diputado Lorenzo lo ha señalado, no se pueden adjudicar responsabilidades.
No, claro, pero el ministro dijo, ni se me pasa por la cabeza aceptar esa renuncia.
Bueno, la frase del ministro Díaz, ¿qué pensó en el momento en que la dijo? No lo sé, francamente. Lo que sí tengo claro es que valoro algunas situaciones pensando que haría yo. Y sinceramente le digo, a mí, si alguien, un jerarca determinado, de un servicio determinado, donde ocurrió determinado tipo de problema, viene, me plantea su renuncia, y yo no pude indagar qué grado de responsabilidad directa, efectiva, tuvo en ese hecho, no, en principio tampoco se la cercanía. Y en cuanto a señalar que si no le acepto la renuncia porque cuenta con mi respaldo, para el suyo, porque si no contara con mi respaldo le acepto la renuncia. Me parece que el razonamiento en ese aspecto es claro. Quizá, pueda estar en el énfasis, en que se haga poeta, etcétera, en fin. Sinceramente en ese aspecto, y con el mayor de los respetos, me parece que no son las cuestiones esenciales. Yo insisto, esperemos a ver las investigaciones. Tampoco tiene que ver en ese caso con el tema ni de haber abatido las penas, ni porque estamos hablando de alguien que eventualmente iba a tener una pena alta y en su caso, si no, tenía la posibilidad de ser extraditado a otro país, y de otra persona que tenía acumulaciones de pena, etcétera, las penas máximas que se pueden aplicar en el Uruguay. Entonces no fue ese el problema, acá fue un problema de seguridad, de manejo del sistema penitenciario, de establecer un protocolo claro para las liberaciones, y además concretamente de un caso de corrupción en el marco del instituto policial. Entonces me parece que hay que deslindar todas las responsabilidades. ¿Qué problema hay real en el manejo de la seguridad del penal de libertad? ¿Qué problemas tuvieron que ver con la corrupción? ¿Y qué problemas hubieron, si los hubieron, eventualmente de negligencia, incapacidad, etcétera, de algunos servicios que debieron haber previsto con mayor detalle la posibilidad de que lo que ocurriera, de que lo que ocurrió, ocurriera?
Diputado Javier Salzamendi, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, le agradezco su participación. Diputado Álvaro Lorenzo, de Alianza Nacional, Partido Nacional, también le agradezco. Y hago una breve pregunta, ¿se sabe ya cuándo se comparece el ministro?
Hola, ¿sí? Este es un tema que se coordina de manera gentil con el ministro. Lo que nosotros pretendemos es que se haga lo antes posible.
También entonces volvemos a comenzar en cualquier momento.
Muchas gracias.